Que tecnológico, que bueno, es un ejemplo habitual, tanto en la Universidad de Salamanca como en la UNED, en este caso de Zamora, esto me suele pasar casi todos los días. No se acomplejen si ustedes ven que les dicen, no, eres un inútil con el móvil, papá, que esto nos pasa a todos. Bueno, les traigo este tema...
Disculpa que sí. no te he presentado apropiadamente, porque con este... Bueno, él es Arsenio da Costa, forma parte del grupo de profesores, de especialistas que se encargan de este apartado de talleres y conferencias dentro de lo que es el programa de Reprendiendo. Y ya decía que nos toca un tema chulísimo porque, fijaos, arte en el medio rural, de la cultura tradicional a las nuevas manifestaciones artísticas, es lo que nos va a contar en más o menos una horita. Vale, vamos a hacer un recorrido. Vienes de la Universidad de Salamanca, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues mira, muy bien. Así vamos a conocer aquí también las maravillas de nuestra provincia. Venga, pues Arsenio, cuando quieras, muchas gracias.
Les decía, de la Universidad de Salamanca, soy profesor de Antropología y de la UNED de Zamora, es decir, hermanos como somos de la UNED de Ponferrada, que es quien, en última instancia, a través de su cátedra, organiza este programa que creo que es bastante amplio. El año pasado, por piloto, estuvimos en 3 o 4 localidades, este año creo que se ha extendido todavía mucho, ya ha llegado al norte, eso es importante. Bien, mi objetivo es hablarles de algo que ustedes conocen tanto como yo, porque yo también vivo en un pueblo, Zamora, al lado de la raya, mi madre que está ahí, ustedes también viven en una localidad rural, y desde la perspectiva del patrimonio, del arte, si quieren, vamos a tratar de poner un poco en cuestión esto que algunos interpretan, que es patrimonio, es arte, es cultura, etc. Voy a empezar explicándoles cuál es mi especialidad, en qué consiste esto de la antropología. La antropología, y les pongo esta imagen porque lo ilustra muy bien, decía un famosísimo... antropólogo norteamericano, Clifford Geertz, que se podía simplificar como el estudio de la diversidad cultural, de la cultura y de la diversidad, porque todos somos una misma especie, todo el planeta, pero donde digamos nos caracterizamos es en esa diversidad de manifestaciones, incluidas en ellas las artísticas. Decía que es más, decía que la cultura era esa red de acciones y de significados que el hombre había contribuido a tejer. Es decir, somos como una especie de araña que construye el mundo de los humanos, pero también de lo material, a través de la representación de quiénes somos, quiénes creemos ser. Entonces, se ve mucho mejor el arte y por eso les traigo esta idea. La antropología se ocupa de muchas cuestiones, se ocupa de parentesco, sobre una especialidad, se ocupa de la economía, de las sociedades más o menos exóticas, ahora ya trabajamos con comunidades migrantes, trabajamos en nuestros propios países, normal era hacerlo en África, en Asia. Y también trabaja esto que llamamos antropología del arte. Y por insistir en la misma idea, esto que llamamos cultura, muchas veces pensamos que hay la alta cultura y la baja cultura, que hay personas cultas y personas incultas. Para un antropólogo esto no existe. Para un antropólogo todas las personas que están plenamente capacitadas tienen la misma capacidad de cultura que cualquier otra persona. Otra cosa es que uno tenga más conocimientos y saberes, más formación académica, pero la cultura lo abarca absolutamente todo desde la perspectiva antropológica. Por eso es importante también tratar de ver esta idea de la cultura con la mayor amplitud posible, no esas realizaciones de la alta cultura o de la cultura popular, la canción de los Beatles, tanta cultura pop. Y el arte es muy interesante para la antropología, para la historia, por supuesto, para las disciplinas que se ocupan de esto específicamente, la arquitectura, etc., porque es un fenómeno que nos acompaña desde que tenemos noción. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, somos la única especie de homínidos que queda en el planeta, ha habido otras que se han ido extinguiendo, los últimos fueron nuestros primos los neandertales, que tenemos alguna gotita genética de ellos en nuestro cuerpo. Incluso los neandertales ya sabemos o sospechamos que hacían pequeños abalorios, tocaban instrumentos musicales. Esto se corresponde con un antepasado nuestro, que no hace tanto tiempo. Esto tendrá unos 60.000, 80.000 años. Las cuevas de Altamira se reconoce bien y está por absolutamente todo el mundo estas manifestaciones artísticas. Sabemos que nuestros antepasados pensaban de una forma muy parecida a nosotros. Muy, muy parecida. Y se expresaban de una forma muy parecida, porque hoy hay pintores contemporáneos que no son capaces de hacer esto con esta calidad. Ahí tenemos un Picasso, tenemos un Velázquez. No sabemos su nombre, pero ahí está. Y como decía, está presente en todas las culturas humanas. Esto es algo que podemos encontrar en absolutamente todas las culturas, de las mal llamadas primitivas, a esta sociedad nuestra postindustrial, conectada a Internet, aunque estemos aquí en medio rural, pertenecemos un poco a ese. Esto también hay que criticarlo. Como insisto, es lo mismo que no hay personas con mayor o menor cultura, desde un punto de vista personal, tampoco hay sociedades más cultas o más incultas. En el sentido antropológico, insisto. Aquí les voy a poner un ejemplo. Esto que ven aquí son dos obras artísticas, según nuestra perspectiva occidental. Nosotros veríamos esto y diríamos dos obras de arte. Por la de la derecha diríamos, no, justa menos. Esta especie de mujer hecha con restos de latas, reciclado. Una especie de escultura, la derecha contemporánea, es de Nigeria, y lo de la izquierda pertenece a un mural calabari, de una etnia de Nigeria, es un mural antiguo, es del siglo XVII o XVIII, y nosotros lo analizaríamos desde la perspectiva de la belleza. Pues en África no utilizan tradicionalmente este concepto. Ahora sí, bueno, estamos en la globalización y todos somos capaces de entender todo, además al minuto, con estos aparatitos, ¿no?, que tenemos por aquí, apagados. Eso sí. En África no se habla de lo bello. Uno cuando trata de referirse, por ejemplo, a la imagen de la izquierda, hablaría de algo poderoso, algo que llama a los espíritus o algo que llama al sentido de la comunidad. Ese concepto nuestro de belleza, de lo estético, de recrearse por recrearse, no. Claro que suele ser un poquito más utilitario, es verdad. En el caso de la derecha, es una obra contemporánea, ahí hay un discurso posiblemente sobre la industrialización de África, sobre la presencia de productos occidentales, etcétera, etcétera. Quiero decir que, para ilustrar un poco esta idea de que incluso el propio concepto de cultura va cambiando. Por eso les hago esta alusión, que en Occidente, nosotros aquí en Europa, en España, en Europa en general, en Estados Unidos, podemos poner bastantes áreas culturales del mundo, este fenómeno de la globalización, donde todos parece que nos vamos pareciendo mucho, y es verdad, pero al mismo tiempo cada vez nos vamos distinguiendo al mismo tiempo. Reaccionamos contra esa globalización, vamos a ver ahora ejemplos, destacando aquello que es propio, que es nuestro, que es de aquí, del pueblo, que nadie más lo dice. Bueno, en el arte, en la manera de siempre habla de esta idea, de lo bello, de lo estético, ¿no?, de algo que una especie de valor añadido que tenemos a un objeto, a un edificio, porque está bien hecho, está bien construido, o lo ha hecho alguien famoso, ¿no? Picasso hizo genialidades porque era un genio, pero también hizo verdaderas porquerías porque se dedicaba a experimentar. Esas cosas se venden ahora por millonadas, ¿no? Bueno, una cosa que yo les recomiendo y que la gente de estas generaciones nuestras, que ya son un poquito más maduras, hacemos, y los jóvenes no hacen, es mirar el diccionario. El diccionario nos da muchas pistas acerca de lo que estamos hablando. Si cogemos el diccionario de la Real Academia Española, vemos la definición de arte, vemos que en realidad hay varias acepciones. Yo no se las voy a leer todas, pero sí voy a que se hagan, por ejemplo, arte como maña y astucia, ¿no? ¿Qué arte tienes? Esto forma parte de nuestro. Pero yo solo voy a destacar algunos aspectos. El arte es habilidad, ¿no? Para hacer arte uno tiene que manejar bien sus herramientas, su cabeza, sus manos. Es algo que se interpreta, es algo que uno coge una idea y le da su propia versión o abarca las ideas de un colectivo y trata de manifestarlas en algo material o inmaterial, o puede ser la música, que llega al oído. Para mí es el arte más complejo. Ya pues no tengo ningún oído musical. Una cosa que tú no puedes ver como una escultura, una pintura, que te provoca emociones. ¿Cómo te puede provocar emociones una sinfonía o una canción? Y también esta idea que es muy interesante, reglas. El arte no es una cosa que sea, digamos, alcada o sin ningún tipo de ordenamiento, sino que generalmente obedece a algún tipo de reglas. O reglas formales, es decir, un cuadro, para pintar un cuadro necesitas una superficie plana. Pues eso ya condiciona, eso ya implica una regla, también las técnicas, los materiales, pero también los cánones, la estética, cómo tiene que dibujarse una figura humana, etc. Todo esto conforma, en buena medida, arte. Pero si les pongo las definiciones para que se den cuenta de cómo podemos añadirle matices a ese concepto de arte, de astucia, de inteligencia, de tratar de mostrar algo disposición. Instrumento también. El arte sirve para decir cosas, para hacer cosas. Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en el arte barroco, ¿no? Los grandes pintores de la monarquía de los Austrias, que estaban al servicio, como estaba en la monarquía inglesa o en los Países Bajos, al servicio del Estado, aunque pintaban cada uno un estilo, que es el ejemplo magnífico, ¿no? De libertad creativa, al final estaban tratando de mostrar la grandeza de esa monarquía. Bueno, pues esto también es instrumento para muchas cosas. A veces simplemente para emocionar, a veces para distinguirse, ¿no? Como hacen los jóvenes con la música, ¿no? Llega uno nuevo y tengo que distinguirme de los demás para que me conozcan, ¿no? Utilizo las redes sociales, utilizo, ¿vale? Esto también, la idea de que es utilitario. Cosa que en Occidente tratamos de olvidar. Pensamos que lo artístico, salvo que están los museos, que está la galería, salvo que se puede permitir con un cuadro y tal. No, lo artístico también tiene esa utilidad y el mercado del arte, de hecho, demuestra que tiene valor económico, con lo cual tiene utilidad. Bueno, esto viene en realidad, porque viene del latín arts, artis, está tomado de un término griego que se llama tecne. Les va a sorprender porque la tecne no es otra cosa que la técnica, producción, acción, ciencia, conocimiento. Es decir, la tecné es la raíz de la palabra tecnología. Y esto es lo que los griegos llamaban al arte. El arte ya le daba esa sensación de producción, de acción, de conocimiento, de ciencia. Es un conocimiento, cuidado, esto es importante. El arte no es una cosa inútil que está ahí, no. Con el arte interpretamos nuestro estar en el mundo. Esto es importante recalcar. Y si les pongo esta imagen, es por cómo interpretamos, por ejemplo, la escultura griega. Ahí hay una graduación. Nosotros nos identificamos más con la imagen de la izquierda, esa cabeza de esa Venus en blanco, mármol blanco, pero en realidad los griegos la pintaron originalmente, como ven a la derecha. Los griegos, que es un pueblo mediterráneo, les gustan los colores, les pintaban color carne, los labios, ojos, los pintaban también, el pelo, con lo cual, esta es una imagen que a nosotros nos sorprendería. Si la viéramos, no sé, el Partenón pintado en colorines, una tenía estos mofletes, estos coloretes, pues diríamos, esto es una hortelada, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestra estética acerca de esta manifestación original. Si los griegos vieran una escultura, y ahora les voy a poner un ejemplo de hace no mucho, de este sábado, referido a la arquitectura tradicional. Si los griegos vieran la primera estatua, dirían, esto está sin terminar. ¿Quién te ha vendido esto? Pues esto está sin hacer. Tengo la piedra pulida, pero ahora hay que hacerle importancia. Bueno, eso es importante, aparte también de utilidad y esa parte de generación de conocimiento. Bueno, las artes las conocen ustedes bien. Aquí les traigo un ejemplo, por ejemplo, de un cementerio de arte que está en una pequeña localidad de Salamanca, que se llama Morille, que tiene, es un cementerio de arte, entierran obras de arte. Hacen una tumba y la entierran, enterran un Cadillac entero, un montón de cosas. Esto está en medio de una dehesa de encinas muy interesante, muy bien. Pero bueno, se lo traía, que tiene ese carácter de performance, las conocemos mucho, las músicas, por ejemplo, las artes escénicas, las actuaciones, también las hay mixtas, ¿no? Una performance, una ópera, en realidad es literatura, es música, es teatro al mismo tiempo. Estas compartimentaciones artísticas proceden de la academia, proceden de las galerías de arte, proceden de los expertos, y no tanto de cómo la gente vive. Uno ve una película y está comiendo unas pipas. Uno está escuchando música y al mismo tiempo está bailando. Se salta mejor lo popular, porque ahora veremos, esto se nota todavía mucho más, trasciende. No hay un baile popular, una fiesta tradicional en un pueblo que no vaya acompañada de eso, de baile, de ritualidad, algo de religiosidad y comida, ¿no? Esto es a lo que yo me refiero. Y por tener, aunque vamos a verlo, no lo vamos a ver, solo mencionar, ¿no?, la idea de que el hecho artístico está compuesto a su vez, o lo podemos analíticamente reducir a una serie de elementos que más o menos siempre se dan. Siempre hay algún tipo de forma, sea musical, sea histórica, tal. Hay una emoción, un sentimiento que provoca al autor y al auditorio. Hay un escenario, que esto es muy importante, en eso no más me interesa. O sea, el arte encerrado en un museo, cuando se cierran las puertas, eso no es arte. Son cosas colgadas en las paredes. El arte es arte cuando la gente está viéndolo, cuando la gente está interactuando, cuando la gente va a un concierto. Contexto. por supuesto, todo el contexto histórico, dónde se ha producido esto, cómo se sigue, por ejemplo, por qué seguimos escuchando música clásica hoy en día. Eso tiene sus contextos específicos, desde las cadenas especializadas de radio hasta las programaciones de los teatros nacionales y la temporalidad. Esto es muy importante también. El arte siempre, de alguna manera, trata de recoger el pasado y proyectarlo hacia el futuro. Vemos en un sitio que a mí me gusta mucho, está loco, los cementerios. Hay cementerios donde hay verdaderas obras de arte arquitectónicas, capillas verdaderamente bellas y esculturas también muy, muy sorprendentes. A mí el que más me ha sorprendido, aparte de los típicos de París, etc., es el cementerio Colón de La Habana, que es un verdadero museo al aire libre. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando, y esto ha salido hoy, esta semana a la palestra otra vez, este caso, bueno, yo creo que ha sucedido con una virgen de una talla románica, en fin, vamos a empezar a mencionar, precisamente es cuando encontramos esos otros casos, pues que vemos dónde están las fisuras, ¿no? Vemos dónde faltan esos elementos. Pero al mismo tiempo diría, esto puede que no sea arte, que no lo es, eso de la derecha, pero sí es cultura. Y es muy interesante cómo se produce esto, en qué contexto concreto. Esto era una señora que nos habla de una localidad que con toda su buena intención hizo lo que le pareció, ¿no? Pero eso es cultura. Ojo, otra cosa que sea arte, que arte no es. Y les decía, en el caso de la religión, pero eso lo tenemos en el caso de la política también. Voy a ir muy rápido. Esto que ven aquí es una viñeta de principios del siglo XIX, como encontramos en El País o en El Mundo, estas viñetistas que hacen editorialismo gráfico, dicen ahora, bueno, pues aquí tienen, ni es caballo, ni hierba, ni pollino, el que va montado, que es pepino. ¿Vale? Este señor es José Bonaparte, rey de España, hermano de Napoleón Bonaparte, al que le llamaban, como saben todos ustedes, Pepe Botella, porque parece que era aficionado al vino. Y bueno, el tema es bastante explícito y bastante jocoso, y tiene, en este caso también, ojo, el arte tiene una dimensión política muy clara, lo mismo que la tiene, como veíamos antes, religiosa, evidentemente, pero también es una capitanía de niños. O esto es política también, esto es una obra de arte magnífica, es una obra de Piero Manzani, un mayor representante de lo que llamaban el arte povero, el arte pobre, una corriente artística de la vanguardia italiana de los años 50-60. Esto se llama literalmente, esta obra de arte, que es de este tamaño, es una plata de conserva, se llama mierda de artista. Dentro se supone que está literalmente la mierda del artista, que él la metió allí, la selló, y además están numeradas, aquí tiene una serie bastante larga. Esto es política, el artista está tratando de denunciar toda la impostura acerca del mercado del arte, cómo el arte tiene que estar volcado hacia el pueblo, etc. Esta es una manera, antes he mencionado del arte, cómo su trabajo estaba focalizado, en este caso, a los objetivos de quien le pagaba, ¿no? Bueno, y entramos un poco en materia. Esto que estaba hablando de cómo ver el arte desde la perspectiva antropológica, lo quiero ver discutiendo de alguna manera, poniendo en tensión estos conceptos que estamos muy acostumbrados a hoy. Tradición, patrimonio, turismo y lo rural. Conectando con nuestro presente y todos estos discursos también que tenemos hoy en día acerca de la España vaciada que todos ustedes conocen, ¿no? Bueno, la tradición, y esta imagen yo creo que la reconocen, voy a ver si no lo estropeo, si toco aquí lo mismo.
No debería.
Bueno, se ha mantenido. Está molestando a todos. Esto creo que lo... ¿Qué estamos viendo? Sí, pero ¿de dónde es?
De
Astorga. Son maragatos. Para mí no se reconocen bien esos colores verde y rojo, esa combinación, que es rarísima. Solo será, si se dan cuenta de la emblemática, será el León, Zamora, que la enseña provincial de la ciudad es verde y roja, y en Portugal. Es de aquí, esta combinación de colores. ¿De dónde proviene? No sabemos. Bueno, son dos maragatos bailando, teniendo un arte folclórico. Bueno, este concepto de tradición está muy criticado en la antropología, por muchas razones, ¿no? Tiene un carácter político muchas veces, por ejemplo, lo vemos en el telediario. Esta chica ha sufrido una mutilación genital porque la tradición lo manda, estamos en, ¿no? No, la tradición es que aquí hagamos esto, esto es política también. Y también se ha moralizado en buena medida. La tradición es buena. Bueno, la tradición es buena, pero es que no lo son tanto. ¿No? ojo, cualquier tiempo pasado no necesariamente fue mejor. Tenemos una edad, sobre todo ustedes que tienen un poquito más que yo, recordarán que hace algunas cuantas décadas este país estaba peor en muchos aspectos, fundamentalmente con los materiales. O sea que lo tradicional hay que ponerlo siempre un poco en tensión. Cuando alguien se le llena la boca de tradición, cuidado. Vamos a ver qué nos quiere vender. Otra cosa es que exista una definición, vamos a llamar así, blanda, de esto de la tradición. La tradición entendida como aquellos vestigios que quedan de la cultura del pasado, de nuestros abuelos que vivían, de cómo bailaban, de cómo se vestían. Es decir, un poco una idea de esa cultura campesina, ¿vale? Que, ojo, también tiene su punto de idealización. Es decir, ese tiempo pasado que fue mejor, muchas veces apela a esa infancia nuestra donde nosotros nos lo pasaba. Yo me lo pasaba muy bien con mi abuelo en el pueblo, era feliz. Es el sitio ideal para mí, porque fui feliz disfrutando, pues eso, de la naturaleza, de la libertad, etcétera, etcétera. Pero eso es la idealización que hago yo o la que podemos hacer todos nosotros, ¿no? O ese sabor de aquel producto que ahora ya no lo encuentras, ese pan o ese vino o esa carne que antes había de una manera sentido y ahora sabe ya diferente, ¿no? Cuidado con eso porque, en fin, en nuestro caso, de que se realista algunas de estas manifestaciones, digamos, artísticas, baile, vestido, música, etcétera, o cultura popular, vamos a ver algunos ejemplos materiales, de más materialidad, para no entrar en la cosa más folclórica, se han conservado gracias a nuestro retraso económico. O sea, tenemos estas tradiciones que no tienen en Cataluña o no tienen en Madrid, porque aquí la industrialización, primero no llegó, la industrialización del campo ha llegado hace 4 días, aquí, ¿cuándo llegó el primer tractor a este municipio? Bueno, aquí ustedes tenían un poco más de desarrollo, porque tenían un tren que conectaba con Bilbao y posiblemente tenían, pero si van a otras comarcas, llegaron los años 60, cuando en Estados Unidos venían utilizando maquinaria agrícola desde finales del siglo XIX. Aquí llegado tarde, entonces eso nos ha permitido ese atraso, nos ha permitido conservar. También el impacto muchas veces de la memoria de esa región nuestra, que es de migrantes, particular blanca, que la gente que se fue muchas veces es la que ha ayudado a recuperar estas cosas, ¿sí? Buscando esa conexión con su pasado perdido. Es verdad que en las últimas décadas, digamos los 30 últimos años, esto se ha acelerado y ahora estamos viendo manifestaciones muy claras de una ruralidad que va perdiendo peso poblacional, pero curiosamente no riqueza, que no somos más pobres que éramos. Seguramente somos mucho más ricos, un pueblo como este seguramente lo sea, hace, por ejemplo, los años 50 del siglo pasado, pero es verdad que hay muchísima menos gente por otro tipo de razones. En cierta medida, todas esas manifestaciones artísticas que nosotros vemos como lo tradicional, podemos verlas incluso como si fuera una arqueología. Y les traigo un ejemplo de arqueología y un ejemplo de un objeto meramente popular. Lo que ven a la izquierda es un caballito tallado. Lo que ven a la derecha es un conejito tallado. El primero, el de la izquierda, es un grabado rupestre que tiene unos 10.000 años de antigüedad, que se encuentra en el Valle de Sierra Verde, entre Salamanca y Portugal, un sitio bellísimo, donde los hombres, nuestros antepasados del Paleolítico Superior, pues, pintaron animales. Y esto otro es una cuerda tallada de la misma zona, posiblemente, la zona de Ciudad Rodrigo, que está en el Museo Etnográfico de Castilla de Zamora, donde hace nada, ciento y poco años, donde alguien utilizó las mismas técnicas y utilizó posiblemente los mismos conceptos. Si pensamos que el hombre paleolítico lo que buscaba era propiciar la caza, y si dibujo aquí un caballo, posiblemente pueda cazar un caballo, pues esta cuerna de pastor posiblemente buscara también algo parecido, ¿no? O simplemente se recreaban en aquello que conocían, el caballo, el ciervo, el conejo, el zorro, el lobo. Aquí hay otro ejemplo, donde vemos también paralelismos, continuidades sumamente interesantes. En la izquierda es una estela romana, una lápida funeraria de época romana, está en el Museo de León, y lo de la derecha es un sello de pan. Ahora yo creo que ya no se estila, ¿sí? Antes los panes llevaban la marca de su fabricante, ¿sí? Se hacían con estas pequeñas herramientas, el sello en realidad está abajo. También para ver esas continuidades en lo formal, esa sexafolia, esa flor de 6 hojas, ¿sí? que podía ser una esvástica, que es un símbolo solar, ¿sí? Es lo que significa básicamente, símbolo del sol. En realidad es inverso, hacia un lado o hacia el otro. Estos son objetos, por ejemplo, que pertenecen también al mismo museo, el Museo Gráfico de Castilla y León, donde yo trabajo muchos años, son piezas que yo he tocado a mano, son piezas que ya no tienen función, ya no se usan. El crucifijo, la medalla, alguno todavía lleva medalla. Pero estos relicarios, estos exvotos, estos amuletos, prácticamente nosotros ya no los utilizamos. Pero no por nada. Somos menos supersticiosos, menos crédulos que nuestros antepasados. No. Porque nosotros recibimos a través del teléfono móvil un mensaje y como viene por WhatsApp o lo publica no sé quién, pues lo creemos. La mitad de las veces es un fake news. O pensamos que somos más listos y muchas veces no lo somos tanto. Quiero decir que, a lo que voy, estos objetos ya no tienen uso, ya tienen un uso diferente, que es el uso de recrearnos, de mirar hacia el pasado, hacia un mundo que ya no existe, ver esos objetos. Esto sí, todavía los identificamos, y los identificamos fácilmente, ¿saben por qué? Porque no hace tanto tiempo que nosotros éramos estos. No hace tanto tiempo que vivió mi bisabuelo ni mi abuela. Yo he vivido hasta hace poco, ¿no? Ese escaño, esa estantería, son objetos que ahora ya no encontramos en nuestras casas porque son más incómodos, porque creemos que hay objetos más modernos, que son muebles más modernos, o estas herramientas que ya no utilizamos porque en vez de utilizar la corchera o este elemento utilizamos botellas herméticas, tupperwares, bandejas de cristal pueden entrar en el horno, cucharas de bambú, o químicos para matar ratones. Esto es una ratonera. Es muy eficaz porque es de fina, pesa una tonelada y se aplasta el ratón y no lo deja. Por eso no hay duda que el ratón. Son objetos que no tienen necesariamente por qué morir con esa cultura, pueden ser objetos reinventados. Aquí les traigo un ejemplo clarísimo. Lo que ven a la izquierda, como bien dice ahí, son dos pendientes más largos, son muy parecidos a los moranos, son nativos, un poco de esta zona nuestra. Esta vía de la Plata, una vía de comunicación cultural. Son antiguos, son de hace más de 100 años, y lo que hay a la derecha son unos pendientes modernos, hechos por el mejor orfebre que hay en Salamanca, que procede de Tamames, una localidad al sur, de origen portugués, su familia, un Uribe, como dicen los portugueses, que ha cogido ese mismo pendiente, en este caso salmantino, y lo ha reinterpretado. Ha cogido esa pieza clásica que él la sigue fabricando y le ha introducido un objeto más moderno, a jugar con las texturas, con los colores. Es decir, esto se puede modernizar, lo mismo que las recetas tradicionales en gastronomía le podemos dar una vuelta, y esto lo hacen los grandes cocineros de aquí de la provincia de León. Bueno, hemos hablado de tradición, que por cierto, en inglés es una palabra que nos llegó por el latín, y la palabra trade alude al comercio, es la palabra que designa el comercio. Que no está, el arte no está ahí en un espacio, en las nubes, sino que está muy pegado a nuestro día a día. Esto que les traigo es una cosa que también reconocen fácilmente. Digo una cosa a posta. Tengo un amigo el sábado pasado en un encuentro que hicimos sobre arquitectura tradicional. Esto es un conjunto de piedras. Hombre, Javier, eres historiador del arte. Con piedras algo más será. Sí, a mí no me interesa contar. Piedras colocadas unas encima de otras. A mí me interesa quién lo hizo, por qué lo hizo, por qué utilizó esas técnicas, por qué la gente lo sigue utilizando, qué significado tiene hoy, que no necesariamente tiene el mismo que tenía. Todos entendemos lo que es una gran iglesia, es una iglesia catedral, la de León, pero hoy en día es más un objeto turístico que ese gran monumento al poder que fue en los siglos XII y XIII. ¿No? Y es algo más que ese centro también de poder religioso y de emanación de ideas religiosas que ha sido a lo largo de su historia y en teoría sigue siendo. Pero es que la gente ya no va a misa como íbamos antes. Entonces, esto también es importante matizarlo. Ahora, la gente va más a verlo como otra cosa, que para lo que no estaba pensada. Los que la construyeron no pensaron, van a venir muchos turistas dentro del siglo. No, no lo pensaron. O sea, esto es para que se vea que esta es la capital de un reino y, en fin, tenemos que mostrarnos. Aquí les traigo una foto de otra cosa que reconocerán fácilmente porque es de una localidad, esto es de trabajo de campo que tiene aquí en Ancares, muy cerquita, los Ancares de Oeste, Candín, y esto es algo que se reconoce fácilmente también, es un orre, están protegidos, ojo, por ley, protegidos por la ley de patrimonio regional y también una disposición nacional que protege todos los orres y todas las palizas fundamentalmente Galicia y el norte de Castilla, noroeste de Castilla. Esto podemos plantearnos que este caso concreto está protegido por patrimonio, pero hay otras manifestaciones, cercados, corrales, que no están protegidos por patrimonio, no tienen una declaración de bien de interés cultural. Esto es patrimonio. ¿Aquello no es patrimonio? Es fluido, ¿vale? Por ejemplo, esto que están viendo aquí, que es de una localidad muy cercana a la de a la nuestra, donde vivimos, la Raya, es una pequeña aldea, cercados de rincones que se encuentran desde Asturias hasta Cáceres, esta manera de cercar tan particular, tan especial, principalmente con Pizarra, pero también con Granito, ¿no? Estos prados de ameros, lameiros, como llaman los portugueses también, Portugal también los hay, de sierra, en verde generalmente, aquí lo vemos en otro contexto, que da incluso varias cosechas de hierba, ¿no? Esta cultura de la hierba que dicen algunos, es una cultura pastoril propia de esta zona nuestra, del noroeste peninsular. Bueno, pues esto no es patrimonio, pero esto sí lo es. Son distinciones que muchas veces marca la legislación. ¿Dónde está esa frontera? Esto, por ejemplo, que pertenece también a la provincia de León, en Cinedo, la Cabrera, que son esos tejados magníficos de pizarra. Hoy sabemos que eran de pizarra, pero quizá hace 100 o 200, bueno, 100, no, pero quizá hace 200 años estos tejados no eran así. Pensamos que esto siempre ha sido así, desde la época de Viriato, no. Antes eran de paja, pero como se quemaban mucho los tejados de paja, cuando llegó el Estado, ya en el siglo XIX, se estableció el Estado como nosotros lo conocemos, que fue a hacer modificaciones, señores. Se nos queman los pueblos cada 2 por 3. La Edad Media era muy normal que las ciudades se quemaran. Por eso luego las ciudades se conservan de cortafuegos. Y esta es una de esas alternativas. Pero tenemos esa idea de que esto es muy, muy antiguo. Pues quizá no tanto. Yo en mi experiencia, he trabajado mucho en la arquitectura vernácula, lo más antiguo que yo he encontrado, que he podido decir esto tiene fecha, es de la segunda mitad del siglo XVIII. Yo no puedo decir, he encontrado un vernáculo, he encontrado una arquitectura tradicional del siglo XVI. Hay cosas del siglo XVI, molinos, pero vamos, casi todo se ha caído porque la gente lo hacía con una manera utilitaria. No lo hacían pensando, esto va a durar para siempre, como la Catedral de León. Lo hacían con el material que había, con la fuerza humana que había, en general es de con piedra seca, que oye, si se coloca bien, aguanta. No aguanta. No son hasta las pirámides de Egipto, que están hechas con una calidad técnica impecable, se están deshaciendo por razones obvias. Porque es que son muchas las fuerzas físicas y también la meteorología que influye sobre ellas. Otro ejemplo que les pongo, este es un ejemplo magnífico que es prácticamente desconocido, que no es patrimonio porque no está declarado como tal, pero que para mí es un ejemplo clarísimo de arquitectura popular de una enorme calidad. Esto es una pontona, en términos, un lavadero. No sé si lo ven bien. Hay un pozo que se nutre de agua con unas lanchas de pizarra donde las mujeres se arrodillaban para lavar la ropa. Lo aclaraban aquí y esto es una especie de cortafuegos circular para protegerlas del aire. A veces tuvimos el sábado por la mañana estuve una visita en esta localidad precisamente a expertos en esta materia, portugueses y españoles, y alucinaba. Pero ¿cómo podían estas mujeres no vivir sin lavadora? Pues sí, vivían sin lavadora. Pero se le ocurrió a alguien esta idea. Este pueblo tiene 3 pontonas rehabilitadas de esta característica y alguna más que está en ruina. Esto que también pertenece a esta provincia de León, Cubierto, Peñalba de Santiago, Satebaida, ¿no? que más allá de esa arquitectura tradicional nos conecta también con un poblamiento muy antiguo y también con formas artísticas muy específicas, como puede ser el románico, incluso el prerrománico. La pregunta de todo esto es, y aquí les pongo otro ejemplo, esto que se trata mucho en Galicia incluso le han dado un nombre que es el feísmo. Esas construcciones que hay en los pueblos se saltan, digamos, los parámetros de constructivos de la arquitectura tradicional, también los materiales, y adoptan soluciones pragmáticas que salen de la mente de su creador, como pueden ver en estos casos, ¿no? Yo pertenezco a parte académica a una plataforma en defensa de la arquitectura tradicional y mis compañeros de plataforma siempre que ven un cortino, una finca cerrada con un colchón, con un somier, se llevan las manos a la cabeza. Esto es un error, esto no hay que permitirlo, mejor hacerlo de madera. Digo, no, es equivocado, esto es cultura. No es patrimonio, pero es cultura. ¿Vale? Es muy interesante antropológicamente, como la gente dice. Posiblemente sea más vernáculo que si yo me pongo a hacer unos tablones comprados en Bricomar o en en Decathlon o donde sea. Bueno, una de estas grandes, unos tablones de madera con unos clavitos, con el taladro, y con mi bañita de madera. Qué linda, qué bonita. Le doy un barniz, un poquito oscuro, castaño, para que quede bien. No, no, la gente cerraba las fincas con lo que tenía a mano. ¿Qué tienes a mano ahora? ¿Un somier? Pones el somier. ¿Has cerrado la finca? Correcto, has conseguido. Nunca será patrimonio, porque eso va, veamos, por otro camino, pero sí es cultura. Bueno, hay mucho debate acerca de esta cuestión, si se deben utilizar o no materiales industriales. En fin, esto a mí me preocupa relativamente poco. A mí lo que más me preocupa es que en los pueblos, yo lo he visto en este, más lo hemos sufrido ahora cuando veníamos a tomar el café, que hay unas aceras, están muy bien, pero las aceras no sé si son útiles en este pueblo. ¿Son útiles las aceras? Con esas bajadas, esas subidas.
Bueno, eso sí, pero sí, son útiles.
¿Por qué? Porque hay agua, hay nieve. En este pueblo conviene estar un poquito alto sobre esa... pues efectivamente, hay que buscar, hay que adaptar la necesidad al uso. No decir, como en León Capital o en La Bañeta había aceras, yo pongo aceras. Como hay parques infantiles, aunque no tenga niños, como tengo una subvención, pongo un parque infantil. Es un poco la lógica en la que nos movemos hoy en día. Y pongo este ejemplo que está en el occidente de Zamora, para ver cómo esa construcción se ha visto, se ve asediada, pues ese cemento va recreciendo el suelo. Por aquí nunca picamos, aquí echamos encima y venga, capas y capas. Y claro, el corral al final se habrá quedado sin uso, pero al mismo tiempo está la señal y a la vuelta están los contenedores de basura. Es decir, estamos como asediando esa pobre construcción y diciéndole, ya no sirves, estás estorbando, es que estás además en medio de una calle, quítate de ahí. Cuidado con esto porque lo que tiremos hoy, que no pasa nada por tirar, porque hay muchísimo patrimonio, no podemos conservarlo todo, eso también tenemos que ser conscientes, pero hay que tener un poco de cabeza y pensar, esto es significativo, en esta localidad nos conviene conservar esto, lo tenemos que conservar o darle un uso nuevo. Esta es la dificultad. ¿Conservar para qué? Eso es lo que es importante. Darle una nueva función, ¿por qué? Y esto es verdad. Las construcciones tradicionales han perdido totalmente el sentido. Esto es un molino también de la zona occidental de Zamora, un molino rehabilitado. Aquí no se ve, pero bueno, en esta... Sí, tengo aquí el rayo láser. En esta zona de aquí viene el río y el CAF, ¿no? Ese depósito de agua que es el que le da fuerza por la gravedad al molino. Bueno, lo han rehabilitado de aquella manera, con ese cemento blanco y demás, pero lo más sorprendente es que hayan hecho esta especie de... Esto está en medio de un río, no está en el pueblo, está a un kilómetro y medio del pueblo. No lo visita nadie. Han hecho esta explanada, no sé, casi cabe un helicóptero, una escalinata enorme y después han hecho ahora una, ya para terminar de remontar, pues escaleras con unas barandas de granito. Bueno, es un horror, esto desde el punto de vista, porque esto no se le hubiera ocurrido a un bisabuelo. Al bisabuelo del que ha hecho esto no se le hubiera ocurrido nunca. Porque esto es un derroche de piedra y un derroche de esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? No, para que quede bonito. Tú eres tonto. Tú eres tonto si el molino es para ir a moler. El molino no es para que esté bonito. Ahora, en cambio, nosotros, en nuestra lógica, consideramos que esto tiene que ser bonito. Lo que pasa es que hay maneras de embellecer y otras que son menos exitosas. Les voy a poner un ejemplo de esa buena intención, pero que, además lo voy a poner, no con esta casa, que es completamente de mi pueblo, la casa de mi abuela, la casa donde nació esa señora, es la que está aquí, se ve aquí la pared. Esto es un joven, de mi edad, que ya no es tan joven, profesor en una universidad francesa, vivió en Salamanca, ha vuelto a comprar esta casa tradicional, era muy, muy pobre, la ha rehabilitado y decidió hacer una cosa que es dejar la piedra lista. Menos gusto. Esta casa nunca tuvo la piedra vista. Las casas normalmente se revocaban. Además, de hecho, las canterías, o sea, el granito de las puertas y las ventanas viene preparado para llevar el yeso y tapar, digamos, lo feo, ¿no? Según esa perspectiva. Bueno, cenando en un pueblo de al lado con estos académicos, el sábado pasado, yo salgo a pagar y me dice el propietario del restaurante: ¿habrás visto los muros de piedra? Pues sé que estáis esto de la arquitectura. Hemos dejado la piedra vista. Yo sí, pero no quise ofenderle. Dice, ¿sabes lo que me dijo mi suegra cuando vio la piedra vista como la habíamos dejado? Dijo, mío, que esto es de pobres. Esa era la lógica. No dejabas la piedra vista. O sea, porque fuera granito, una piedra noble, un mármol, claro, eso sí. Entonces, no estaban pensados. Los corrales sí, ¿por qué los vas a buscar? Vas a gastar esfuerzo. Pero una casa, la casa cuanto más linda, mejor. Si puede tener un reboque ya más pintado de blanco o de otro color, pues mejor que mejor. Y tener un pollo, tener su parra, tener esa balconada, una candonga que no se ve aquí, que es una chimenea rotatoria, y yo creo que también la sale aquí en León, en la zona de la Cabrera, pues sí que sí las hay. Es una manera muy, muy original, muy ingeniosa de evitar que el humo entre en casa, ¿no? Con una chimenea, como digo, girasoles. Bueno, pues esto es un ejemplo claro de cómo reinterpretamos el pasado, pero muchas veces nos equivocamos, porque el que lo construyó no lo pensó así. Nunca se le hubiera ocurrido a esa persona dejar la piedra vista porque es de cobres. Bueno, aquí hay otra imagen, y ya termino con esta idea del patrimonio. Es muy interesante cómo esta fotógrafa de la Bañeza ha tratado de reconstruir un proyecto que tiene muy bonito. Esa Bañeza de hoy a través de las imágenes del ayer, ¿no? Está haciendo como una especie de comparativa. Claro, vemos el impacto que ha tenido en los últimos años sobre los pueblos, pues nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de construir, también problemas de tipo legal, porque ha habido mucho descubierto, ha habido mucha especulación también en el suelo, también regularmente. Cambios de uso, los corrales ya no sirven para nada, ya el ganado no está en los pueblos, con lo cual el ganado queda entre las naves en el exterior, a veces las vacas se paran frente de casa, no las vigilaba, para ir a por la huevo de la gallina, para ir a la leche. Si no tengo una nave ganadera y tengo que ir a por la leche allí, en fin, no hago nada. Esto ha cambiado evidentemente y transforma radicalmente nuestro entorno. O ven que el pico, hemos criticado, hemos puesto el tensión, ¿no? Hemos criticado tradición, también patrimonio. No lo duda, vamos a tratar de tener esa mirada un poquito crítica, ¿no? Sobre las cosas. Y ahora vamos a ver otra que está muy dentro, ¿sí? El turismo. Esto también es de León, esto me parece que es una feria medieval. Me parece que es una feria medieval. Ahora León, claro, León es la ciudad medieval por excelencia, por supuesto, capital de un reino medieval, magnífico. Se hacen esta especie de fiestas para recrear esa idea de ese día del pasado. Un joven doctorando que está haciendo un estudio sobre los museos, las fiestas, las actividades culturales que tienen que ver con el pasado judío de estas provincias nuestras y también del norte de Portugal. Que hay un revival, ¿no?, sobre el judío. Los judíos se fueron hace 500 años de España, más de 500 años de España, pero ahora de repente hay como una moda de eso, una moda de lo medieval. Cuando León ha sido muchas más cosas, León ha sido una capital romana, bueno, capital, la ciudad militar romana, y ha sido una ciudad burguesa del siglo XX. Por eso que hay que ver un poco qué está detrás de esto. Detrás está la idea fundamental de que todo lo que tiene que ver con el patrimonio tiene que estar orientado a eso, al gran objeto de deseo, el turismo. No hay alcalde que no piense, voy a hacer algo para que vengan turistas. Como si el turista viniera aquí, los billetes así, venga, chao. Hay que ser más sensatos. Tenemos que hacer lo que hagamos con nuestro patrimonio, tenemos que hacer pensando en que es nuestro deber conservar el patrimonio, y después vamos a ver si eso genera una cierto movimiento económico asociado al mismo. Perfecto. Pero tiene que empezar desde abajo. Si lo montamos desde arriba, la gente va ahí, vaya a ver lo que ve, Casa Botiles, la catedral, da una vuelta y para casa, ¿no? Circuito. Está. Les pongo un ejemplo que es muy significativo, es el de las mascaradas de invierno, para ejemplificar esto. Esto es una mascarada muy conocida, la del Troilo, con esos enmascarados que van con los cerdos. Esto es de Portugal, por cierto, se está gestionando una candidatura de patrimonio de la humanidad para estos. Yo creo que lo están trabajando conjuntamente gallegos, zamoranos y portugueses para hacer una candidatura conjunta. Estos son los caretos de Podense, está un poquito más allá de Braganza, y bueno, como veis también es un poco una fiesta similar, ¿no? Ese disfrazarse, ese convertirse en un ser castigador, malo. Aquí se ve mejor porque esto es de Aliste, una fiesta muy interesante, los carochos. Uno es el diablo chico y otro es el diablo grande, van con esas tenazas asustando a la gente, van con unas corchas, manchan la cara, con ceniza, para mí. Sobre todo las chicas, ¿no? Era la costumbre. Lo que pasa es que esta es una fiesta que se había perdido, es una fiesta de mozos que se celebra. Estas fiestas se suelen celebrar en carnavales, más normalmente el día San Esteban, el 6 de diciembre, que es el primer santo adolescente que tuvo la Iglesia Católica. y un niño jovencito, y el día 1 de enero, esta fiesta se celebra originalmente el 1 de enero. ¿Qué sucede? El 1 de enero están los del pueblo y ahora mucha gente que se acerca a sacar fotos. Yo la última vez que estuve había más gente con carros en la mano, no había gente mirando, solo había gente con el móvil tratando de captar ese momento para poder mandar por WhatsApp y decir, mira, he estado aquí, pero no te has enterado de nada de lo que ha pasado en la fiesta. Yo entrevisté hace muchos años al presidente, era un chico joven, estaba estudiando Derecho en Salamanca, querían recuperar sus tradiciones, y me explicaba que tenían que sacar la fiesta fuera del pueblo porque el día 1 de enero pues es un día al año. Entonces eso para comentarlo, han creado un museo que está cerrado, no han pensado que hay que abrirlo. Y lo que se les ha ocurrido, que es muy legítimo porque es su fiesta, pueden hacer por ella lo que quieran, es llevarlo a la ciudad. Mora, han estado en Lisboa, han estado en Madrid, hacen el espectáculo. Pero esto ya deja de ser lo que era originalmente, ahora es un espectáculo de teatro, así, un poco lo tradicional, pero originalmente esto era una fiesta que se juntaban los jóvenes, tiene 16 personajes, me parece esta fiesta, el ciego, el soldado, el guapo, la galana, tal cual. Y aparte de disfrazarse y pasar un buen rato esa mañana, lo que hacían era pedir casa por casa, dinero que no había, su chorito, le daban un jardín, otro le daba una baza de pan, y con eso hacían una merienda, el día 1 pues hacían la fiesta por nosotros. Como no hay mocos en los pueblos, esto ya no tiene el sentido original. Que originalmente, mucho más atrás, porque hay fiestas en época romana, que tienen las Saturnalias y tal, esos carnavales que tienen que ver con pues, la inversión de los poderes, bueno, yo creo que es mucho más sencillo. Es una fiesta de mocos, como no hay mocos, pues esto, ya se han convertido en fiestas canonizadas, turísticas, donde a veces uno encuentra, no vas bien vestido, ¿no? Te falta algo, te sobra algo. Mira, es que aquí, para esta fiesta, que ahora nos vemos muy bien disfrazados, pues ya hacen los trajes modistas profesionales, esto cogía uno un pañuelo de la tía, cogía las sayas de la abuela, se mataba con una cuerda y salía, jajaja, y a reír. Era de lo que consistía la fiesta. Y esto igual, esto originalmente, aquí lo vemos precioso, sería posiblemente un saco o una piel de lobo, salían, hacían cuatro gritos, levantaban un poco al pueblo en armas y en buen sentido. Y jugaban y reían. Esto ha perdido o ha cambiado el sentido. A mí lo que me preocupa es que todo esto se conserve porque queremos tener turistas. Si queremos tener turistas, los turistas vendrán, los turistas irán, y el día 1 de enero, desde luego, irán los que vayan. Pocos. Bueno, y para acabar y enlazar todo lo anterior, creo que vamos a ir de tiempo, ¿no? Sí, vale, ya voy acabando. Esto un poco la idea, voy a conectar esta idea del arte, del patrimonio, con la idea de ruralidad, pero del presente. Como les decía antes, yo tengo la sensación, tengo la certeza de que cuando ahora miramos al pueblo, lo miramos muchas veces desde una perspectiva sumamente negativa, un pueblo como este, un pueblo como el mío, o lo miramos desde la óptica totalmente contraria. El lugar perfecto donde vivir, donde se está tranquilo, donde no tienes tráfico. Posiblemente los pueblos hoy en día sean una combinación de ambas cosas. Donde uno tiene tranquilidad, donde el tiempo corre más lento, donde uno disfruta de realmente de las cosas, llega rápido a los sitios, y no tiene las incomodidades de la ciudad, pero también nos faltan servicios. Internet, nos falta una buena carretera, nos falta, en fin, tener un buen servicio sanitario básico. Es un pro y un contra, ¿no? En alguna medida esto se nutre de, como decía antes, somos una región de inmigrantes. Digo región, me refiero a esta zona nuestra, esta gran región que forma desde el río Duero hasta el Cantábrico y desde Tierra de Campos hasta el Atlántico, ¿no? La gran región del noroeste peninsular. Y es, como somos una región migratoria, lo hemos sido desde el siglo XIX, fuimos a América primero, después nos fuimos a España, a Madrid, a Barcelona, aquí a dónde se han ido, de este pueblo. ¿Dónde se fue la gente? A Bilbao, a País Vasco.
Sí, pero fue mucha gente de entonces, ¿eh?
Y seguramente se fueron a los mismos pueblos, a las mismas ciudades, a Zumárraga, se fueron a Bilbao, a Caldo, a
donde estaba la industria.
Donde estaba la industria y donde había ido un primo, el primero, y arrastraba a los demás. Vete para acá, Pepe, que por lo menos mientras encuentras trabajo tienes donde comer y donde dormir. Eso nos caracteriza, históricamente es lo más impactante de nuestra historia reciente, mucho más que la guerra civil y mucho más que muchas cosas, la inmigración, porque hoy en día todavía se siguen viendo nuestros jóvenes, saldo migratorio sigue siendo muy negativo, pero fundamentalmente porque aparte que se van los jóvenes, que tampoco producimos niños. Pues necesariamente esto va cada vez más para abajo. Pero yo me refería a otra cosa. Cuando estos emigrantes se fueron, o mi madre que lo fue, seguramente que ustedes también algunos, pues pensaron que las ciudades eran un lugar donde había oportunidades. Lo mismo piensan los jóvenes de hoy en día. Si yo quiero encontrar trabajo, me voy a Madrid o me voy a Londres, porque aquí no lo tengo en mi pueblo. Bueno, lo tengo, posiblemente sí lo tenga, pero habría que buscar cómo encontrarlo, ¿no? Pero no lo tengo del mío, porque yo he estudiado ingeniería aeroespacial. Pues sí, en el pueblo no lo tienes. Tienes que buscar Cabo Cañaveral, porque eso solo lo hay ahí. Entonces, esa idea de la ciudad como lugar donde está todo, donde está la riqueza, es un mito que es muy peligroso, pero al mismo tiempo lo contrario también. Cuando uno estaba allí y dice, oh, ¿cómo estaba yo en el pueblo de Augusto? Pues en el pueblo de Augusto y la miseria que había también en el pueblo, los fríos, falta de calefacción, falta de agua caliente, y la falta de servicios. Es decir, esos dos mitos contrapuestos, o yuxtapuestos, que todavía se concatenan para dar una imagen de lo rural, o muy, muy negativa, o totalmente idealizada. Esto viene atrás, ¿eh? Hay un. Fray Antonio de Guevara era un fraile de la corte de Carlos V, Felipe II, yo creo que está ahí a caballo, Carlos V, que tiene un libro que se titula Alabanza, menosprecio de corte, alabanza de aldea, donde él habla de cómo el campesino es noble frente al que vive en la corte, que es siempre pues, más ladino, que siempre está buscando su interés. Bueno, idealizado siempre ha estado, ¿no? Y al revés también, en el Quijote tenemos esa imagen pues, del sabiagués o del vizcaíno como hombres rústicos, sin cultura ninguna, brutos, con poco conocimiento. Bueno, la realidad hoy es otra. Como decíamos, cuando uno recorre Matallana, esto que pues, también el barrio de arriba, se encuentra el cementerio, un muro bien grande, que seguramente no tenía, una gasolinera que creo que está cerrada, las calles están pavimentadas, hay aceras, hay señales, hay luces. Es decir, tenemos como una especie de transposición de la ciudad a lo rural. En lo rural en las ciudades pues no lo tenemos, curiosamente. Pero en algún caso sí. Y el caso que les traigo hoy aquí, algunos ejemplos, el principal, que este lo habrán reconocido ya, es de una localidad de aquí. Podríamos decir que no es, es un pueblo grande, una ciudad pequeña, La Bañeza, que es capital del grafitismo. Tiene todos los años, creo que ahora lo han recuperado, un festival internacional del grafiti. Con expresiones tan maravillosas, pues es un cuadro muy lindo, pero también aquí lo he visto. Cuando veníamos, no sé si es la entrada de este pueblo, ya me he despistado con tanta bienvenida, o el anterior, en una casa de madera oscura que está a la izquierda de la carretera, si no se viene para acá, hay un cuadro de una señora mayor con el pelo blanco que está fumando.
De la cervera.
De la cervera. No sé quién lo ha hecho.
Es para arriba.
Ah, para arriba. Pues entonces nos hemos ido, hasta donde nos hemos ido. Ha sido también, de la cervera.
Hay varios datos y varios con esa idea, depende del Instituto de
Agricultura. Una idea fantástica que enlaza con esto. Hay una iniciativa, yo les he traído fotografías, no recuerdo ahora, muy parecida, que me parece lindísima, de un profesor de la Universidad de Salamanca, un pintor, este día Sartre, vamos, profesor, en Mogarra, en la sierra al sur de Salamanca, que ha cogido en todas las casas del pueblo, ha pintado un retrato de la gente que vivió ahí, a través de fotografías de carnet, unos. Son cuadros reales. En chapa, chapa metálica, y la pintura ahí ha pasado años pintando. Lo han pegado y el pueblo es como una especie de álbum fotográfico gigantesco. Gente que se fue a la migración, a la mierda. Esto nos alude a esa idea de que los pueblos son algo más que ese residuo que queda de una población que entonces sí estuvo en la Edad Media, donde la gente vivía en la Edad Media en los pueblos, no vivía en las ciudades. Y hemos pasado a conectarnos con el mundo urbano y también con las expresiones de arte urbano. Estas son todas las imágenes de la Bañeza, para romper también un poco esa idea de ese mundo, de esos mundos aislados. No son mundos aislados, es perfectamente en conexión. No somos diferentes los rurales de los urbanos, ni siquiera creo que exista eso, ¿no? Por mucho, este por ejemplo es un premio internacional, es un cuadro. Cuadras en un edificio enorme, también en la Bañeza, creo que ganó el año pasado el premio internacional de una artista latinoamericana, que además tenía un mensaje muy potente sobre violencia de género, etc. Es decir, esos discursos que nos corresponden como sociedad contemporánea los tenemos ahí manifestados. Esta fotografía yo creo que ilustra un poco lo que he querido decir a lo largo de estos... Es una fotografía mía, sacada, sí, lo digo, en 2018 en la British Gallery. El Museo Nacional de Arte de Londres. Esta niña estaba con los cascos, unos audiovías, y estaba plantada allí, la pobre. Había muchísima gente, parece que no había nadie, estaba lleno de gente, pero esta niña estaba allí sola, mirando el cuadro, escuchando aquello, lo que fuera, lo mismo la música. Este Van Gogh, magnífico, esa silla, de la niña, que no tiene nada, absorta. Esto es lo que, en buena medida, pues insistía, nos hace estéticamente menos. Curiosamente, sabemos que los, por ejemplo, los chimpancés, los simios superiores, saben utilizar herramientas muy sencillas, piedras, palos, ahí los bononos, utilizan palos para sacar las hormigas de los hormigueros y comérselas, como si fueran unas piruletas de hormiga. Pero no sabemos que los animales tengan esta capacidad. No tienen la capacidad artística, tampoco tienen la capacidad que sepamos de pensar en temporalidad, pensar en sí mismos en pasado, presente y futuro al mismo tiempo. No somos capaces de prever que nos vamos a morir, entonces que tenemos que tener comprado una sepultura, o tenemos que prever o podemos prever lo que queremos hacer con nuestra carrera profesional. En fin, esto no lo tienes en menos. Pero esto es también específico. Tampoco ese pensamiento místico, capacidad de pensar en que existen seres sobrenaturales que nos acompañan, nos protegen o nos castigan. Esto también es específicamente. Por eso es tan importante el arte, porque nos sitúa en lo que somos, ¿no? Y nos lleva a esa prehistoria que veíamos antes. Aún así, todavía podemos apurar un poco más, plantearnos qué es arte y qué no es arte. Dirán, bueno, vale, pero de todo esto que nos ha dicho, ¿qué es patrimonio y qué no es patrimonio? Ya sabemos que patrimonio es aquello que alguien dice por ley que es patrimonio. Lo demás, pues, es más subjetivo, ¿no? Arte, ¿qué es arte y qué no es arte? Bueno, aquí les traigo unos huevos Fabergé, eso es carísimo, es un orfebre, creo que ruso, no, francés, pero compraron los rusos, esos son los zares. ¿Dónde encontramos todos esos elementos? La estética, el valor como obra y también como objeto que cuesta dinero, la escala, el consumo, la élite. El arte siempre ha sido muy elitista, siempre tiene ese componente. El mercado, siempre hay jueces, siempre hay expertos que dicen esto es arte, esto no es arte, como digo yo. Y el cargo, ¿no? La forma, es decir, bueno, es arte si cumple estos requisitos, con esas reglas a las que yo diría al principio. Bueno, ahora les voy a poner otros huevos, que son muy parecidos. Posiblemente sean mucho más ricos y tengan mucho más éxito que los Fabergé. No son arte. No pasa nada porque no sean arte. No son arte, aunque tienen, ojo, tienen un grado de trabajo artesano, podríamos decir que sería un artesano, ¿no? Muy, muy importante. ¿Se podría hacer arte con chocolate? Seguramente sí. Pero me sigue pareciendo otro tipo de ejemplo inútil. El chocolate está mejor en la tripa de uno que no en una escultura. Cada cosa para su objeto. O si quieren, para revitalizarlo, llevarlo a un terreno que a mí me gusta mucho, a mis alumnos jóvenes, los más jóvenes, para ser más preciso, que tienen 18, 19, 20 años. Pregunto muchas veces en clase, cuando trabajamos estos temas, digo, ¿quién tiene tatuajes? Levanta la mano, media clase. ¿Quién tiene un tatuaje? Media clase. ¿Quién tiene dos tatuajes? Tres tatuajes. Bueno, una cosa, tener. No hablar ya de otras piercings y otras cosas, ¿no? Que se ponen a los chavales. Mi generación, y supongo que la suya también, me resultaría inconcebible hacerse esto. Porque en tiempo atrás, una generación atrás, que se ponía tatuajes, o había estado en la legión, o había estado en la cárcel, o en los dos sitios, o era una prostituta, o un marinero, la gente que estaba en el límite de lo normativo, rozando, así lo... De hecho, este libro, que acaba de salir hace relativamente poco, de Sandra Martínez Rossi, una antropóloga, habla, entre otras cosas, también de los tatuajes de las maras, de las mafias centroamericanas, de la mafia rusa, de la yakuza japonesa, que tiene unos códigos muy definido, pero también de esa extensión, ¿no? Aquí videos con ejemplos de los maoríes que se tatuaban la cara y se tatuaban el cuerpo, los guerreros, los hombres maoríes, en otras culturas son hombres y mujeres, etc. Bueno, esto se ha extendido mucho. Ha variado, no pasa nada, porque ha variado los significantes, quién se lo pone y los significados, qué significa. Yo le pregunto a los chicos, pero ¿tú por qué te haces eso? Le hago dos preguntas, ¿quién los tiene? ¿Por qué significa? Me dice, no, es que tengo aquí una flor, o tengo un delfín, una chica, porque me recuerda a mi abuela, que falleció. Oh, qué bonito. Tengo una fecha aquí que es la fecha de matrimonio de mis padres. Precioso. Y la tercera pregunta. ¿Y qué te dice tu abuela de ese tatuaje que te has hecho? Bueno, mi abuela puso mala cara, o no, te dice, no, mi abuela le parece muy bonito. Ya ha dicho que si tuviera menos años, que ella se hacía otro igual. Con lo cual, nos habla de que, ojo, esto que pensamos que es estanco, que pertenece a nosotros, como miembros de una generación determinada, vemos que fluye, que vamos cambiando. No es lo mismo que el hijo se te haga un tatuaje que se te lo haga nieto. La mirada es bastante más diferente, seguramente más suave. En definitiva, que también por recalcar lo mismo, de lo popular se pasa a lo oculto y de lo oculto a lo popular. El ejemplo que a mí me gusta poner siempre, porque me gustan, son los Beatles. Los Beatles eran un grupo de desaliñados en los años 60 y hoy en día son lo mejor de la música popular del siglo XX. Hoy es el cambio, ¿no? Hoy todo suena a los Beatles. Nadie deja para atrás a los Beatles y otros grupos de esa. Porque entonces no lo era, eso fluye. Y también lo oculto se ha nutrido de lo popular, las óperas, incluso la literatura, los motivos. García Márquez, que escribe sobre lo que él conoció de niño, sobre esa oportunidad. Es un campo fluido y no hay que verlo estanco, ¿no? Y por último, esa idea de que todo arte es social y todo arte es colectivo. Es verdad que uno puede ser un coleccionista de arte, tener una colección magnífica en su mansión de la octava avenida para él, pero eso no es arte. El arte es cuando se comparte, cuando se manifiesta, cuando tiene un significado social, cuando está producido por alguien para decir algo y el otro lo entiende o lo critica o no lo entiende, le da un nuevo sentido. Esa es un poco la idea que yo quería transmitir, relativizar, como digo ahí, antropológicamente, y no me queda nada más que con un graffiti de una localidad salmantina y con el permiso de mi esposa, que está aquí siendo besada por mí, pues, o siendo yo besado por ella, repitiendo ese graffiti del fondo tan bonito, pues con esto nada, quería despedir, darles muchísimas gracias por su atención y que estaría encantado de volver aquí, también se lo digo. Muchísimas gracias. Pues, gracias.
No sé si queréis hacerle alguna.
Sí, estoy a su disposición.
Pregunta, propuesta, no sé.
¿Ya?
Sí, sí, lo que ustedes quieran.
Algo, mira, te voy a preguntar yo, a ver si la audiencia anima. Algo que seguro que tenemos todos, o tú crees, porque conoces más o menos un poco así la zona, que tenemos en casa, que no, ni de lejos consideramos como arte o artístico, y si lo es.
Aquí en esta zona nuestra, hombre, yo estoy fascinado con los cercados de piedra. A mí me gustan mucho. Los cercados de piedra seca. Bueno, piedra seca, para que sea una idea, es un concepto un poco amplio. La UNESCO lo ha reconocido. De hecho, es patrimonio inmaterial de la humanidad. Las técnicas de construcción en piedra seca. Se ha declarado prácticamente toda España, menos Castilla y León, porque no llegaron a tiempo con los papeles. Croacia, Francia, Italia, porque es muy común de esta zona nuestra, de otros lugares del mundo. Es simplemente utilizar el material que tienes más a mano, la piedra del país, granito, cuarcita, pizarra, para construir una construcción muy sencilla, que muchas veces es simplemente una piedra hincada, otras veces son, bueno, verdaderas obras de ingeniería. ¿Cómo consigues hacer eso? Hay miles y miles y miles de kilómetros de estos cercados que son magníficos y que el problema que tienen es que han perdido su finalidad. Esto se creó para que el ganado no se fuera, para proteger las vercas, el huerto, que no te entrara un animal, o no te entrara el vecino a robar las cebollas, para delimitar la propiedad, que esto es muy importante. Porque muchas, cuando vemos
las
esos
lindes, ¿no?
Sí, las lindes, efectivamente, a lo mejor son muy interesantes. Todo esto fue creado en un momento, posiblemente no es tan antiguo, porque durante los siglos XVI, XVII y XVIII quizá no había tantos cercados, porque quizá no había tanta propiedad privada. Pero a partir de la disolución del régimen señorial del siglo XIX, la gente empieza a acceder a tener tierras. Y después empieza a tener muchos hijos, porque mejoran las condiciones de vida, sobre todo en el XIX, principios del XX, que es lo que empuja también a la inmigración. Si en cada casa había 10 hijos, cuando había que hacer la partija, pues la tierra que ya era pequeña, divide las 10. Esto es lo que es verdaderamente interesante, porque es un paisaje que nos habla de una historia muy, muy reciente, Y es una historia que se está haciendo. ¿Por qué lo digo? Porque los niños del colegio de mi pueblo, el colegio comarcal, si tú les preguntas si saben lo que es eso y para lo que es eso, no tienen idea. Si tú les preguntas para qué fueron hechas las pirámides, te dicen, sí, son las tumbas de los faraones, o el Coliseo de Roma, sí, ahí jugaban los romanos, hacían luchas. Vale, y esto que lo hizo sin saber, que está recorrido, no sabe lo que es. Esto es lo que a mí me preocupa, ¿no? Pero, porque está olvidada. No pasa nada porque se pierdan miles y miles de kilómetros porque tenemos tal cantidad de material, pero si habría de alguna manera, no digo restaurar por restaurar, porque para que se caiga dentro de 100 años está lo mismo, sino habría que buscarle un uso nuevo, un uso alternativo. Por ejemplo, en lo medioambiental. Esas paredes de piedra, parece que no, pero son repositorios de biodiversidad. Hacen líquenes, musgos, plantas endémicas, pequeños reptiles, anfibios, pequeños roedores. Bueno, toda esa biodiversidad, si fue un campo llano, en un campo de trigo, de tierra de campos, ahí hay bichos, pero vamos, en cuanto sale un ratoncillo de la madriguera, llega la perdicera o la ratonera y se lo lleva, ¿no? El águila. Así que estos lugares nuestros que tienen eso, más vida, que además combinan el campo, combinan la pradera, combinan la montaña, eso debería de alguna manera ponerse en valor, darle un nuevo uso. No sé, y después que estéticamente es una preciosidad. Parece una escultura, solo que extendida, ¿no? El territorio puede ser una escultura sin sitio. Como esa cabra que hay ahí plateada, pues en vez de ser esa cabra plateada, es una escultura extendida en el terreno, ¿no? Que nos habla de cómo las familias se organizaban, cómo producían, cómo construían. Muchas veces construían porque como las piedras estorbaban en medio del campo y uno tenía que arar, cogían las retiradas y dejarlas en un montón que seguían estorbando y que podamos ponerlas un poco ordenadas. Y aparte, cierto, siempre buscando, lo popular siempre es útil, siempre tiene mucho sentido, como lo decía Carlos Flores, que fue yo creo, el mejor arquitecto, el que mejor entendió la arquitectura popular, don Carlos Flores, yo tengo el placer de conocerlo, decía que era el arte del sentido común. Si uno mira una construcción nueva, que trata de imitar lo viejo, y no tiene sentido común, le falta algo, ha sido muy bien intencionado como este amigo mío, pero has fallado, porque esto es de pobres. Volví a la suerte. Sí. Por ejemplo, yo pondría ese ejemplo. Los molinos, por ejemplo, que es una cosa que a los ayuntamientos les encanta rehabilitar. Tengo un molino, vamos a ver, porque parece que es lo más emblemático. Yo creo que han fracasado porque no tienen un uso. A ver si sigue yo, señora, es que nadie va a moler ahí. Entonces, o le encontramos un uso, yo que sé, que sea una piscina, la parte de arriba, para los caballos, o la verdad es que no tiene mucho sentido mantener en pie algo, porque con que mantengamos uno por comarca o por provincia ya nos llega, uno en cada pueblo. Entonces, no hace falta, sino que vamos a pensar, ¿cómo le podemos dar una vuelta a esto? ¿Cómo podemos, por ejemplo, pensar en que esas técnicas tradicionales, que parecen muy básicas, podemos aplicarlas a la arquitectura contemporánea? ¿Cómo podemos hacer que aquí utilicemos la piedra local y que lo haga un artesano local y esa empresa se sitúe aquí? Este es el desafío. Encontrar nuevos usos y nuevas funciones para la arquitectura y para las técnicas asociadas a eso.
Ya, última. Ya, última. Esta que también ha sido zona minera, ¿no? La minería ha sido muy importante. ¿Cómo haces tú este binomio de arte y...?
Este es un caso fantástico, porque yo tengo más relación de la que creen con esto. Un museo, el Museo de Altos Hornos, lo diseñé, lo museo, no en debería haber estado quizá navegando, o en sí, navegando, sino en Portugalete, el mismo lo de la región. Bueno, hicimos un museo de arte, de pinturas que habían ido coleccionando los directivos de Altos Hornos, algunas también relacionadas con minería, pero poco más, ¿no? De proceso industrial. Se está poniendo mucho en valor, porque forma parte de nuestra historia más cercana, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo estaba hablando de esa arquitectura tradicional de hace quizá 3 generaciones, que tenía una funcionalidad muy dispersa. Esto quizás de 2. No, también por ahí, porque lógicamente la industria del acero vasca es de mediados del 19 hasta la reconversión industrial. Más o menos son contemporáneas. Es muy interesante cómo juegan esa arquitectura del hierro y de los materiales industriales con la arquitectura tradicional. Pero como ven, combinan perfectamente. No chocan. A mí no me molesta una cosa al lado de la otra. ni me molesta un año con materiales modernos. Lo que me molesta es que alguien diga, lo quiero hacer con materiales antiguos, pues que hagan un chapado de piedra. Mira, tengo una casa que está, la he forrado de piedra entera. Le pone unas chapas así. Esto nunca se ha hecho así. Un revoco o en otros sitios eran de adobe, en fin, de barro. No te compliques tanto. No intentes falsear lo que no es. Tú haz lo que quieras, porque hazlo pensando en cómo lo hubiera hecho tu abuelo si tu abuelo viviera ahora, con tus medios. ¿Cómo lo haría mi abuelo? Mi abuelo haría una puerta para atrás porque a él le gustaba el abuelo. Pues hazte una puerta atrás, ¿no? Al cortinero, ¿no? Hubiera hecho aquí un toldo, porque siempre decía que aquí daba mucho el sol en verano, hubiera preparado un tejado un poco más amplio. Piensa en esa lógica y no pienses tanto en que tenga mucha piedra, que tenga mucha madera, porque esa no es la solución. Y en cuanto al patrimonio industrial, pues nos sucede un poco lo mismo. No se puede conservar todo, porque es aquí completamente en Leones, y brutal toda la minería. Pero, hombre, yo creo que también nos pasa un poco lo mismo. Hay que tratar de buscar esos usos alternativos a esos espacios. Ya se ha hecho, ¿eh? Con grandes museos, que están atrayendo mucho turismo. Pero yo creo que, aparte de eso, esos paisajes industriales tienen que ser utilizados, pues eso, como nuevas instalaciones culturales, traer industrias. No me importaría que una antigua fábrica o una antigua mina fuera una industria de una panadería, ¿no? Pero vamos a utilizar esos edificios, ¿no? Aunque gastemos un poco más, ¿no? Tratemos de ponerlos en valor hoy en día, como se está haciendo en otros lugares. Los molinos dan mucho pie ahí, son muy bonitos. Los molinos harineros en Valladolid, como pasa un río por el medio, un paisaje así tan...
Y luego también depende de los usos, ¿no? Porque, por ejemplo, en las ciudades que han, por ejemplo, los grandes cines, ¿no? Estos cines unisala que había en todas las ciudades, que ahora sea un supermercado... Claro, han dejado según qué estructuras y no deja de...
Sí. Hay una librería en Buenos Aires, estuve ahora en Madrid por allí y no la conocía. Magnífica, es un antiguo cine. Entonces, se ha convertido en una librería de muchísimas plantas.
Bueno, pero eso como comparte a lo mejor... Claro.
Sí, comparte sentido. Efectivamente, las cosas suelen funcionar bien si el sentido al que tú le das está conectado de alguna manera al sentido original. Pero bueno, si tú en una... donde hay una instalación industrial relacionada con la minería y la siderurgia, pones otra industria de lo que sea, pues está conectado.
Sí.
Si intentas hacerte una casa, lo que le pasa a todo el mundo, tiene dificultades técnicas porque las alturas no son las que están pensadas para vivir. Eso hay que modularlo muchas veces. Quizás mejor para hacer un frontón, no te hagas la casa ahí, hazte la casa en la casa del peón caminero o en la casa del ferroviario.
Eso lo han hecho bien a lo mejor con los teleclubs o las antiguas escuelas,
sí,
¿no? Que eso sí que, bueno, aquí mismo estamos usando...
Sí.
No se ha rehabilitado y se ha dejado...
Sí, este es un buen caso, porque esto ha sido el ayuntamiento, ¿no?
Sí.
Aquí estaba el ayuntamiento de toda la vida, vamos, de toda la vida.
De cuando lo construyeron, hace 100 años, por lo menos. ¿Y dónde está el actual?
¿Uno
pequeñito?
Es moderno.
Sí, esto tiene más entidad, empaque, está muy bien, para una biblioteca.
No,
pero pensarían para estas cosas, a lo mejor. Sí. Y dice, bueno, vamos a dejar esto. Y en ese medio tiempo estuvieron trabajando aquí para hacer aquello. Y luego el otro lado, pues, papelado.
No, pero está bien pensado, porque seguramente como ahí trabaja gente todos los días, están sentados, es aquello mucho más cómodo.
Sí,
para calentar,
eso. Esto está muy bien. Sí. Esto, por ejemplo, no pasa nada. O sea, serían esas chapas que sean industriales de madera. No pasa nada. No estamos cometiendo ningún delito.
No,
un canon, ¿no? Que también da calidez, aíslan, lo que hace falta, tiene buena sonoridad. Y, bueno, pues está, que vimos, una sala de las buenas. Sí.
Y esto que tenemos aquí pequeño, pues es la biblioteca, que antiguamente no había nota de biblioteca, ¿no? Antes. Y al hacer esto, pues me dejaron ese trozo ahí, que bueno, sirve para una persona que, eso, algún motivo, alguna cosa.
Sí, sí, hombre. Sí.
¿Vienen los chicos a estudiar aquí?
Sí, sí que viene gente, sí.
Nosotros, ¿sabes? No, muchos.
Sí. ¿Cuántos niños tienen? Ahora os pregunto yo. Hago antropólogo. ¿Cuántos niños tienen aquí en el pueblo? Más o menos.
No, que, yo creo que hay poco.
Hay dos clases de pequeñitos.
Bueno, está bien.
En mi pueblo, que es Robles de la Valcueva, cuando yo estudiaba, esos 50 y pico solamente los había en Roma. Y aquí otros tantos, y allí pues X también, en los pueblos.
Era la época
se ha quedado,
que estaba las minas de propoger.
Pues sí, había mucha gente de pueblo. Y autóctona, también.
He visto que hay mucha construcción rehabilitada en estos pueblos, para arriba y para abajo. Sí, era neo.
Sí, 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 sí,
pero no, la gente del pueblo de invierno, poca gente queda.
Sí, es que han rehabilitado mucha de la gente, hijos de aquí, porque viven fuera, han rehabilitado.
Zamora y Mucho,
en Delta.
¿Y qué precio tiene aquí la vivienda?
El caso es que después no se vende, por algo será.
Miren, yo que estoy muy interesado en esto de la España vaciada, de hecho me voy a Zamora a las 6, hay una asamblea de asociaciones de sanidad pública y tal. El principal problema que tenemos hoy en día, en Zamora al menos, yo creo que se ha aparecido, es que no hay vivienda disponible. Y si una pareja joven quiere venir a vivir aquí, bueno, quizás este pueblo es un poquito más grande como el mío y hay algo de oferta. Pero si no quiere ir al Matallana de arriba, seguro que no encuentra una casa en alquiler, y si la venden, se la venden carísima.
Sí.
O no se la alquila porque, se me va a meter uno en casa y después tal. O es que es un tema de herencias que no se ha partido todavía, que es un verdadero lío. Y esto es un lastre. En el mundo rural esto... Yo a los jóvenes de mi comarca le pregunto, que me he tenido que meter en un bochinche, me he tenido que dejar la familia en una casa vieja que estamos rehabilitando como podemos, pero que no es mía. Y los pisos de alquiler mal construidos, muy fríos, bueno. Sí, eso es un problema muy serio.
Eso pasa aquí.
Sí, sí, sí.
Aparte, eso es para vender, pero no hay que vender.
Sí, es muy típico.
Sí, también.
Yo creo que, a ver quién le vende a la hora de vender. Con los sueldos que cobran por ahí. A la hora de comprarlo, a la hora de vender,
pues a la hora de vender algo. Sí, además de eso, tenemos la idea que lo muestro. O hay la casa donde yo nací, o nací donde mi padre.
Tiene un valor.
La leche tiene un valor. Tremendo. Por lo menos decirle, no, si sí, ni esto ni las tierras no valen nada porque nadie las quiere comprar.
Sentimental, ¿valor?
Sentimental. Sí. No, las casas yo creo que sí valen, pero claro, sí. Es lo que valen. Claro.
Sí, eso.
Bueno,
muy
pues
bien.
Nada, ya sí.
Bueno, nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias. A ver.